Esta canción a mí me trae recuerdos de Vietnam, porque se produjo un hecho que yo no quería que se produjese, que era que Argentina saliese campeona del mundo. Y he elegido esta canción porque no vamos a hablar de Qatar, pero vamos a hablar de un país que está muy cerca y que también estuvo a punto de hacer historia en el Mundial. De hecho, la hizo con la primera victoria en fase de grupos, precisamente para la que... contra la que a la postre fue la campeona del mundo, que es Arabia Saudí. Y bueno, pues he llamado a filas a mi fiel compañero en aquella edición especial del Mundial que tuvimos, con especial Mundial a las tardes dentro del Oye Cómo Va y a las noches con Noche Mundial. Le he robado un ratito de Aupa Vizcaya, que bueno, ha dejado la misa y esas cosas, y bueno, y nos va a dar detalles también de cómo está viviendo este trasvase que está pasando en Arabia Saudí, el cómo está creciendo en este caso en el mundo del fútbol en los países árabes. Gonchal Galán, Egunon.
¿Qué tal, Iker? Egunon.
Joder, qué recuerdos esta canción, ¿eh?
Ya te he visto hacer la danza del vientre.
Impresionante.
Al otro lado.
Nos lo pasamos muy bien.
Muy bien.
Sí. Joder, ¿y estos pesados qué hacen en el estudio? Les he despedido hace un rato, que hemos estado hablando de fiestas, y en vez de irse a las Tenagus y a las Chornas a tomarse un calimocho, siguen aquí. Manex, Chasier, Egunon de nuevo.
Egunon.
Que queréis hablar de esto.
Es que yo soy todólogo, como ciertos personajes de la tele. Yo opino de todo.
Como este César Carballo, ¿no? Eso. Que estaba en todos los lados. Ese experto es en...
Vulcanólogo.
Covidólogo, opina de todo. Pues yo no puedo ser menos.
Claro, y ya que nos has traído, había que aprovechar.
Pues bueno, lo agradezco, la verdad, ¿eh? Porque se hace más llevadera esta mañana de sábado, que yo pensaba que me la iba a pasar solo, pero bueno, os tengo aquí, estoy bien rodeado, y bueno, pues queremos hablar de Arabia Saudí, porque es un melón que ya está abierto, ¿no? Desde el momento en el que el mejor jugador del mundo, uno de los mejores jugadores del mundo, como es Cristiano
Messi.
Ronaldo,
no.
Abrió la veda y se marchó rumbo al Nasser, pues ha cambiado también la perspectiva de cómo se vive el fútbol en Arabia Saudí. Y lo estamos sometiendo a debate porque hace muy poquito pues se ha producido una noticia que a mí me resulta llamativa. Es un chaval con mucha proyección, como es Gabri Veiga, que había sido una de las revelaciones la temporada pasada en la Liga Santander, la Liga EA Sports, hoy en día con el Celta, como es Gabri Veiga, pues ha puesto rumbo también a Arabia Saudí, y esto ya empieza a preocupar, ¿no? Lo que está pasando con todos estos jugadores, que más allá de estar compitiendo por la Champions o competiciones pues importantes, como es la Liga Española, como es la Copa del Rey, como puede ser el caso de Gabri Veiga, o como puede ser la Champions en el caso de Brozovic, que ha pasado en un mes de jugar la final de la Champions a estar en Arabia Saudí junto a Cristiano Ronaldo en el Al-Nassr. Y empieza a preocupar, no sé si a vosotros también os preocupa, o es un poco también lo que hemos vivido antes con los países sudamericanos, que han tenido que sufrir, por ejemplo, que los equipos europeos se llevaran a las joyas.
A mí no me preocupa, la verdad. Estoy más bien en el grupo de esa segunda opinión que comentabas. Hasta ahora, pues el Real Madrid, el Barcelona, el Liverpool, el Chelsea, el Manchester City, el Paris Saint-Germain, la Juventus han sido los tiburones, y ahora ha llegado el megalodón. Es decir, esos equipos han no arrasado tampoco, al final son más poderosos económicamente, aspiran a más deportivamente, y han estado fichando a los mejores jugadores de los equipos inferiores a nivel europeo, pues equipos de media tabla o de bajo nivel. El caso de Gabri Veiga que comentabas, pues quizá hace 5 o 6 años, en vez de haber sido Arabia Saudí, o quizá el año pasado, ¿no? Porque la explosión de la Liga Saudí es muy reciente, no se hubiera ido a la Liga Árabe, pero se hubiera ido a un grande europeo. Y es verdad que al aficionado del Celta le puede doler que le tire quizá más los millones que lo deportivo, pero perder le iba a perder de todas las maneras. Entonces a mí tampoco me llega a preocupar la irrupción del mundo árabe, y creo que es un tema que se está poniendo de moda, sobre todo porque está perjudicando hasta los que ahora se creían intocables y que tenían el monopolio en cuanto a fichajes de jóvenes promesas y jugadores top. Tú también lo comentabas, lo de Sudamérica. Hasta ahora los equipos tops europeos han llevado a los chavales de 16 años brasileños, Vinicius mismamente o Neymar, jugadores que se les ficha siendo menores de edad, que se les deja allí en su país y que se les trae rápido para aquí. Ahora pues
sí, porque también la tradición, ¿no? En cuanto al mundo de clubes, ¿no? Porque en selecciones sí es cierto que grandes potencias como Argentina o Brasil siempre han estado ahí en el primer nivel, pero luego el fútbol a nivel clubes siempre ha sido superior en nivel europeo, ¿no? Y eso también ha llamado la atención a esos jugadores jóvenes que han decidido cruzar el charco para jugar en Europa. Pero es que el caso de Gabri Veiga, por ejemplo, yo creo que es el claro ejemplo de lo que está pasando, ¿no? Porque lo que decías, Gonchal, ha podido ir al Nápoles recientemente, se habló incluso al finalizar la temporada que el Real Madrid podía estar interesado en él, el Fútbol Club Barcelona incluso, y al final pues ha decidido apostar por los millones. Que yo no lo veo mal por la parte deportiva, porque es un chaval muy joven, 20 años, no están haciendo contratos muy largos en Arabia Saudí, todos bordean en torno a los 2 años, puedes ir allí, cobrar, traerte la tajada, la millonada y seguir siendo un gran futbolista y tener esa capacidad de progresión, porque cuando vuelva va a tener 22 años, ¿no? Sí es cierto que igual pierdes ese ritmo competitivo, pero con todos los jugadores, con todo eso, ese éxodo que está habiendo de Europa rumbo a esos países árabes, pues hace que también crezca el nivel, ¿no? Y eso también le puede venir bien en este caso a Gabri Veiga.
Yo voy a ir por otra rama completamente diferente, porque ya quitando el nivel que pueda traer Gabri Veiga, como también hemos especulado con Laporte, porque él siempre ha dejado claro que se quería retirar del Atleti, igual 3 años allí y luego venir aquí con 33, a él mismo le va a dar igual porque va a seguir siendo el mejor jugador del Atleti en defensa. Pero en el caso de Gabri Veiga, yéndose tan pronto, sin haber despuntado en su carrera, porque solo lleva 1 o 2 años en el Celta de Vigo, que sí, que evidentemente sería mucho más bonito que se hubiera quedado en el Celta antes que irse al Nápoles o a cualquier otro equipo, pero ¿qué clase de mensaje das tanto a los que hemos soñado con ser futbolistas, a los que nos ha gustado el fútbol estas generaciones, como a las que lo van a ser? Que a un canterano del Celta con 20 años, con todo por delante, que puede ser internacional, puede soñar con mundiales, puede soñar con la Champions, puede soñar incluso con ganar títulos con el Celta, que con 20 años digas, ah, pues como me ofrecen 25 millones al año, me da igual lo de ser futbolista. Podría ser futbolista o directivo de alguna empresa.
Hombre, desde luego, a mí me parece tirar, que la cartera es tirar de cartera. Y eso, igual renunciar también un poco a la pasión por el fútbol. Porque al final dices, bueno, pues igual juego con Cristiano Ronaldo, o con Neymar, o con Benzema. ¿Pero qué? O sea, tienes 20 años. Eso, tienes toda una carrera por delante. Y ya eso, si me dices que tienes 35 o 37 años, que ya lo único que quieres es hacer colchón y no hacer nada en el resto de tu vida, venga, vale. Pero que es que tienes toda la vida por delante, hasta el momento no has hecho nada, porque realmente, bueno, has jugado en el Celta bien, pero no eres, no tienes una carrera, no has tenido carrera hasta ahora. Irte tan pronto me parece también una forma de perder un poco el tiempo.
No lo sé, cada uno tiene sus aspiraciones. Unai Simón lo comentaba la semana pasada en rueda de prensa, que hay jugadores que quizás su ambición es simplemente económica y que es verdad que quizás los más románticos no la compartimos, pero que también está bien, al igual que otros tienen ambiciones deportivas y quieren ser campeones de Europa, y otros simplemente tienen pues esa ambición del arraigo y de estar toda la vida en un mismo club, ¿no? Sí es verdad que yo creo que en las nuevas generaciones la ambición económica, cada vez son más los jugadores de ese último grupo, pero bueno, también les da más valor a los jugadores del grupo del arraigo, como puede ser el caso de Unai.
Es que dentro de unos años va a ser complicado entregar el One Club Man, por ejemplo.
Será por descarte, ¿no?
Sí, sí, se va a tener que dar por descarte, porque es cierto, ¿no? Cada vez el mundo del fútbol evoluciona a unos caminos totalmente diferentes y es muy difícil, ¿no? Que un jugador pues decida acabar la carrera en el mismo club en el que lo empezó. Porque hemos visto el caso de Iniesta, Barcelona, China, ahora Qatar, o no sé qué, no sé cuántos, que al final ha estado en muchos sitios diferentes, o el caso de Xavi, que también después de toda la vida en el Barça se fue a Qatar, el caso de Raúl en el Madrid, que se fue al Schalke y luego a Qatar, en el caso del Athletic, en Andoni Iraola tampoco lo pudo cumplir por el hecho de que al final se fue al New York City. Es muy difícil, ¿no?, conseguir todo eso, y por eso yo creo que hay que darle todavía más valor a aquel que lo consiga. Pero claro, es hacia donde evoluciona el mundo del fútbol y bueno, estamos viendo, yo por ejemplo, sí es cierto que en estas últimas semanas he visto que se ha puesto muy al alza lo que ha hecho Santi Cazorla, regresando al Real Oviedo. Sí, pero es que este tío ha estado en Qatar 3 años. Uh-huh. O sea, que a mí no me vale, ¿no? O sea, sí me vale en el sentido de que va a acabar su carrera en el equipo de casa, pero que no es el mejor ejemplo porque ha estado fuera, ha estado en el Villarreal, volvió tal, ha sido un chico que también ha sufrido mucho con las lesiones. Igual también en ese momento dijo que lo mejor era apartarse de la élite e ir a cobrar dinero y ahora regresar a España, ¿no? Pero sí es cierto que tampoco me parece un ejemplo muy, muy bueno para como nos lo están vendiendo a través de redes sociales.
No estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Cazorla no está en su prime, ni mucho menos, pero es verdad que tras su salida del Villarreal sí que estaba en un pico de forma más alto que el actual, y quizá el momento de verdad de ir al Oviedo a ayudar estando en mejor nivel, pues sería ahora. Laporte es más joven, pero también puede ser el caso de Laporte. Laporte con 33 años va a rendir, pero más rendirá con 29. Y con 29 su decisión no ha sido venir al Athletic, ha sido irse a Arabia Saudí, que está en todo su derecho. Pero luego yo creo que el Athletic también se tendría que replantear si luego cuando quieran venir, si es que se da el caso, con 30 y algo, pues bueno, cuál es la postura del club y también el mensaje que lanzas a la cantera, id fuera o id a los equipos grandes que queráis en vuestro mejor momento y luego siempre tendréis la oportunidad de volver cuando ya estéis de capa caída, no lo sé.
Por ahí me parece también que hay mucha fuga de talento, porque hay muchos futbolistas que aunque, vale, no es el mismo caso que Gabi Vega, que todavía está empezando la carrera, lo que ha enlazado con lo que ha dicho Iker, hay muchos jugadores de 32, 33 o así, que podrían haber hecho el caso de Cazorla anteriormente yéndose al Villarreal y darle otro nivel a la liga rindiendo, como por ejemplo ha hecho David Silva yéndose a la Real, que todos pensábamos que venía a retirarse y ¿cuántos años ha dado buenos? ¿3, 4? ¿Hasta que se ha roto? Es que me parece un desaprovechamiento de talento. ¿Va a dar paso a que salgan los canteranos? Sí, pero si seguimos con el mismo problema, al final da igual quién salga. Al que yo creo que sí que va a beneficiar esta fuga de talento es a equipos de que confíen el 90% del equipo en la cantera, como es el Atleti o últimamente la Real.
Por eso,
sí.
A mí también me parece que es venir a morir. Es decir, no tengo nada más que hacer, no me van a querer, entre comillas, en ningún lado, porque ya soy mayor, he perdido mi forma, ya no estoy en mi prime, como decía Gonchal. Mi equipo, el equipo de casa, siempre va a tener las puertas abiertas, así que voy allí y me retiro. Y quedo muy bien y digo, ah, yo me retiro en casa. Ya, pero no está ese sentimiento de decir, vuelvo a casa por pasión. No vuelvo a casa porque igual es que no me quieren en ningún lado y yo prometí que me retiraba en casa. Entonces, claro, vengo aquí a morir.
Sí, ese último caso se puede acercar al de Fernando Llorente, esta última oportunidad que tuvo de volver al Athletic, en el que después acabó en segunda división, ¿no? Eso quizá lo hubiera vendido como una vuelta a casa, una manera bonita de acabar con su carrera. Y hombre, la realidad es que a Llorente de primera división no le quiso nadie y acabó en el Eibar, que es verdad que era un equipo que aspiraba a subir y se quedó a un gol en el último minuto de haber ascendido y quizá hubiera estado alguna temporada en primera de haber aguantado físicamente, pero... Quizá en el Atleti tampoco se llega a semejar del todo, pero Ander Herrera, es verdad que viene de equipos buenos, pero Ander Herrera, si hubiera vuelto después del Manchester y en vez de haber sido al PSG, de verdad hubiera sido de gran ayuda para el Athletic y no ya estas últimas temporadas, que no está teniendo quizá ya la continuidad por la edad. Y sí que creo que, sin ser un caso tan extremo como el de Llorente, se asemeja más a ese segundo grupo que vienen ya al Athletic cuando realmente no tienen ofertas de equipos tops a los que ir.
Como se suele decir, no tiene dónde caerse muerto, ¿no? Y esas cosas.
Literalmente.
Aunque sea muy...
Bueno, con
fuerte.
Sí, igual suene quizá fuerte. Con Herrera no sería tan extremo el caso. Bueno, con Llorente yo creo que
Herrera
sí.
Herrera tuvo una lesión grave en febrero, ¿eh? Era titularísimo en el PSG y en febrero fue cuando se rompió y dejó de contar y por ahí yo creo que vino la facilidad de que el PSG se lo regaló al Atleti.
Pero bueno, al final, volviendo también al nivel que nos podemos encontrar en Arabia Saudí, Cristiano Ronaldo cuando llegaba decía que podía llegar a ser una de las 5 ligas top del mundo. No sé si a ese punto va a llegar a ser, porque al final estamos viendo mucha fuga de talentos, como decíamos, en su mismo equipo. Vemos a Brozovic, vemos a Mané, que son jugadores que recientemente han estado en lo más alto del fútbol europeo jugando finales de Champions, ¿no? Pero claro, luego contrasta mucho con el nivel que vemos ya de los jugadores locales, porque yo es cierto que desde que llegó Cristiano Ronaldo he seguido la Liga Saudí. Ha habido partidos que es difícil comérselos, ¿no? Porque son cemento. Al final es como comer un bloque de cemento. Pero sí es cierto que bueno, que sí se ven detalles de lo que puede llegar a ser, sobre todo la parcela de tres cuartos de campo hacia adelante, donde están fichando más. Pero luego ha llegado Rubén Neves, va a llegar Aymeric Laporte. Al final son jugadores que también van a reforzar esas parcelas. Tienen esa limitación de las plazas de los extranjeros, creo que son 8 por equipo, me parece. Imagino que también tendrán un poquito más de aperturismo para que puedan llegar a ser 11 completamente extranjeros. Pero a mí me cuesta ver que pueda llegar a ser una de las 5 ligas más top del mundo.
O sea, me parece imposible. Además, todos los jugadores se están reuniendo en los mismos equipos, el Al-Nassr, El Al-Hilal. Son los tres grandes equipos, pero es que el resto de equipos tampoco están atrayendo ni siquiera jugadores top europeos, por no hablar que más allá de los 8 jugadores que tienen de límite, los demás son todos jugadores locales. Pero eso en los tres equipos top. En el resto de equipos de la Liga Saudí, directamente son jugadores locales. A mí me parece muy difícil que la Liga Árabe pueda llegar... ¿A nivel de cuál? ¿De la holandesa, portuguesa, pero en caso de francesa, italiana, alemana,
que,
inglesa
que vamos
y española,
a nivel de la española
me parece...
Porque también está disminuyendo mucho el nivel, ¿no? Al final lo estamos viendo. Pero mucha gente comparaba estos movimientos que se están llevando a cabo en Arabia Saudí con lo que pasó en su momento en la MLS, donde se llegaron a juntar grandes estrellas, por ejemplo, en el New York City, que decíamos antes, de Andoni Iraola, con Pirlo, con Lampard, con David Villa... Luego pasó en China, que se fue Oscar, que se fue Hull, que se fueron varios futbolistas.
Carrasco,
Yannick Carrasco, que luego volvió también a la élite. En Rusia pasó con Eto'o, con Roberto Carlos, pero al final no llegaron a cuajar ninguno de esos proyectos. Yo creo que esto es algo más serio, en el sentido de que están apostando también por esa gente joven que mencionábamos anteriormente, y creo que va a llegar a tener un nivel superior a lo que fueron esas ligas en ese momento, pero muy lejos del primer nivel, sobre todo europeo.
Yo también creo que no va a llegar al nivel de la Liga, pero sí que estoy convencido de que lo están planeando bien y ya ha sonado, de que o van a entrar en la Champions o van a entrar en la Superliga, si, ya que el Madrid y estos están abocados a pedir la Superliga para poder competir con las estrellas, con Arabia Saudí o los equipos como PSG o Manchester City.
Y a mí me parece que no tienen nada que hacer, sinceramente. Al final... te llevas estrellas que ya están para el retiro, pero es que el problema es que eso, tienes jugadores locales. Entonces, si juntamos al final a jugadores profesionales y luego nos ponemos nosotros cuatro, ¿qué haces? Digo, muy bien, tienes 8 tíos o 7 tíos que te tocan el balón muy bien, que son muy buenos, que te meten unos pases en profundidad de calidad, que te meten goles, pero es que luego tienes 4, sin faltar al respeto a los pobres saudíes, tienes 4 cojos que tienen 2 piernas izquierdas todos, porque, hombre, si es verdad que, por ejemplo, en el Mundial Argentina le plantaron cara, pero eso... Hombre,
¿le plantaron cara? No, le ganaron.
Le ganaron.
Sí, pero es un partido que te sale una vez en la vida. Es verdad que fue...
¿Cómo lo celebraste?
Es verdad... no más que tú. Es verdad que fue un partido amistoso, pero ¿cuántos le metió el Celta al Al-Nassr en esta pretemporada?
Sí, también se rompió mucho el partido al raíz de una expulsión y esas cosas, sí, pero le metió unos cuantos.
Cualquier equipo top, no top, cualquier equipo en la liga, creo que golearía a cualquier
sí,
equipo.
Sí, de hecho, el Al-Nassr, que es el que más estrellas está congregando, ¿no? Con Cristiano, con Mané, con...
Ahora Laporte.
Con Laporte, con... Joder, ¿no me sale ahora?
Brozovic.
Al final tiene jugadores de nivel, Anderson Talisca también, que al final es un jugador que ya estuvo en el fútbol europeo, pero que ya está de retiro, no ha ganado ninguno de los dos primeros partidos de la Liga Saudí, ¿no? Entonces también nos tenemos que empezar a replantearlo hacia dónde va esto, ¿no? Porque yo sí, soy muy pro-cristiano, ¿no? Pero al final se ve que bueno, que tampoco puede arrastrar o tirar del carro un tío de 38 años de una panda de cojos, como decía Asier. Y al final, pues bueno, han ganado esa copa de clubes árabes, han tenido pues un buen papel ahí en esa competición. Pero claro, luego también a la hora de la verdad, imagino que a lo que más importancia le darán será a la Liga Saudí. Y no lo están consiguiendo, no están rindiendo. Entonces...
No están rindiendo. La verdad que no, es que no están rindiendo. Yo he visto ratos muy sueltos, no me trago todos los partidos como tú, Iker, y la verdad que el nivel me parece muy bajo, más allá de que Cristiano tiene 38 años y a mí Cristiano sabes que me ha gustado mucho, pero se le ve, digamos, el no dominio de los últimos partidos en el Unite, al dominio y su faceta goleadora recuperada en Arabia, que también durante el Mundial brilló por su ausencia. Es decir, se ve que el nivel en Arabia es bajo y donde de verdad se va a poder demostrar es en el Mundialito de clubs, donde ahí veremos, en llegado el momento, si porque ellos tienen que pasar alguna eliminatoria más que el campeón de la Champions.
El otro día se clasificaron.
Va a haber ampliación
a
32 equipos a partir de 2025, pero allí va a ser, digamos, en una competición oficial. Más allá de lo de entrar en Champions o no, que a mí a día de hoy no me parece que sea algo viable, porque para mí la UEFA se estaría tirando piedras contra su propio tejado, dejando la puerta abierta a los jugadores. Vete a Arabia, pero vas a poder jugar la Champions, cuando quizá lo que te haga quedarte en Europa sea jugar competiciones tan prestigiosas como la Champions, pero en el Mundialito de Clubes se verá en un duelo por un título oficial, más allá de que el Mundialito tenga el valor que tiene.
Y al final es lo que dices, ¿no? Piedras en su propio tejado, desde el punto de vista de que la UEFA siempre ha dado mucha importancia a la meritocracia. Lo vimos cuando salió la Superliga Europea, que se presentó, bueno, se presentó de aquella manera también, ¿no? De eso también podríamos hablar otro día, otro sábado que me toque trabajar, os llamo también a filas. Y hablamos de cómo se presentó la Superliga Europea y esas cosas. Pero claro, al final, si abogas por la meritocracia y luego pues das dos o tres o cuatro wildcards a equipos de Arabia Saudí, pues estás hablando de que lo que te interesa es la pasta, los petrodólares.
Sí, y una vez de entrar ya en el formato wildcards, lo vemos en el baloncesto, es muy peligroso. E incluso eso en el momento de ponerlas, yo estoy completamente en contra de que se utilizaran invitaciones, pero invitaría antes a equipos tops europeos, que quizá con algún ranking de ediciones anteriores de su nivel de Champions, pues hayan quedado fuera, que andar invitando a equipos árabes partiendo de la base de que no invitaría a nadie. Si no te has clasificado, no te has clasificado, como el Chelsea este año no juegas Europa, pues no es juegas. Que no lo has merecido.
Es que yo creo que la UEFA, es como es reincidente, yo por eso no me fío de que no vaya a meter a los clubes saudíes, porque estamos viendo todas las facilidades, como cambiaron el formato de clasificación a Champions, de que ahora valía el ranking histórico, claro. Entonces ya, aunque quede por delante del Barça en Liga, da igual, porque como el Barça tiene más ranking histórico, va a entrar más fácilmente a la Champions. Y por ejemplo, vamos a ver en el cambio de formato de la Champions, que van a hacer desde 2025 sí, un formato de liguilla. Detrás de todo lo que te vendan, es para favorecer a los equipos grandes y para que tengas 7 Juves Bayern en vez de un Bayern Colonia en Champions. Es así. Y por eso creo, no tenéis miedo o estáis confiados de porque la UEFA no quiere echarse piedras contra su propio tejado.
Pero
es que ya les ha dado mucho poder a los clubes, que por eso vino la Superliga. De todo el poder que tienen, se emborracharon y dijeron, pues ahora no queremos este trozo del pastel, queremos el pastel entero porque somos los que vendemos los partidos.
Eso es, pero es su fiesta. En el caso de Arabia llegarían nuevos miembros que les quitarían a ellos también una cuota de protagonismo y una cuota de poder, y eso es lo que no veo. Que se creen formatos para favorecer a los grandes, a los propios grandes les interesa. Que vengan equipos árabes,
claro, a robarte la tajada,
a robarle su cacho de pastel, no creo que les interese ni a ellos ni a la UEFA. Yo sí, ese es el contraste que veo respecto a favorecer a los grandes, pero dentro de la UEFA, a permitir que vengan actores externos. Pero es verdad que todo puede pasar.
Porque además, como hemos comentado antes, si el Celta gana al Nasser por no sé cuántos goles, ¿qué no le hará, yo qué sé, eso, la Juve, un PSG, un Manchester City? Es que lo van a reventar. Entonces, yo creo que sobre todo apostando por los grandes, lo que haces es también vender espectáculo. Te interesa más igual un Manchester City, Real Madrid, que cualquier club grande europeo contra un club árabe. Porque se lo van a pasar por encima. Entonces, también me parece que es tirarse piedras contra su propio tejado en ese sentido, en el que estás también contradiciendo tu formato de espectáculo. No vas a vender lo mismo.
Ya, pero a ti como UEFA no te interesa tener a Cristiano en la próxima Champions.
No.
No, no, porque está con otros 7 mancos.
Sí.
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 A ti te interesa que esté Cristiano en la foto con el parche de la Champions. Aunque quede eliminado en fase de grupos. Cristiano, como te hablo, como si va Messi a la Liga Árabe o lo que sea.
A Cristiano hoy en día la UEFA yo creo que le importa un pimiento, sinceramente, y no creo que
sí,
de por sí
va a tener la...
son atractivos. Otra cosa es que se fueran Mbappé o Haaland, ya tengo más dudas, y yo ese es otro problema que le veo a Arabia Saudí, que digamos sería la transición, porque puedes apostar por fichar ya a los jugadores que han sido pues, los mejores de la historia, digamos, Cristiano, Messi, o que se vayan a Estados Unidos o Arabia con 35, 36 años, pero cuando Cristiano, ya que tiene 38, se retire en un par de años, por ejemplo, después se va a retirar, ¿a qué gran estrella traes? Porque las grandes estrellas a día de hoy son muy jóvenes. Haaland, Mbappé.
Sí, porque hay una generación perdida.
Hay una
ahí,
generación
¿no?
perdida ahí en el medio. Y entonces, ¿quiénes serían las grandes estrellas de la Liga Saudí una vez que se vayan Benzema o Cristiano? Para que sean grandes estrellas de verdad, Vinicius, Mbappé, Haaland, Rodrigo, son todos jugadores
Hombre,
muy
Neymar
jóvenes.
Neymar puede ser esa generación intermedia, pero tampoco
Neymar,
llegó a dar ese salto nunca.
Neymar no juega ni 100 partidos en la Liga Saudí antes de su retiro.
Se va a retirar antes.
Se está acabado. Para mí Neymar está acabado, es un exjugador.
Solo juega de agosto a febrero.
Juega cuando le apetece, está lesionado. ¿Cuántos años lleva seguidos en Champions estando lesionado en el momento decisivo, pidiendo permisos para ir al cumpleaños de su hermana, no pegándole a un balde en el Mundial? Yo creo que ya ni siquiera es el líder de la selección brasileña.
No.
Vinicius y Rodrigo a día de hoy están por encima. Y ahora con Ancelotti de seleccionador encima, que ya les ha tenido en el Madrid, a ver qué pasa con Neymar. Para mí Neymar es un exjugador y es un jugador que para mí podría haber sido el mejor del mundo.
Sí, yo creo que desde el momento en el que se marcha del FC Barcelona cambia totalmente su carrera. Y yo creo que, haciendo un símil, ¿no?, con los que podían ser los dos herederos, ¿no?, de Cristiano y Messi en el Barça y en el Madrid, Gareth Bale y Neymar. Gareth Bale se puede haber hablado muy mal de él, de lo poco profesional que es, pero es que en cuanto a palmarés, en cuanto a carrera, le da mil vueltas a Neymar.
Y importancia en las finales.
Sí, sí, que al final es un jugador que ha sido importante, ¿no? Y ahí también pues habla muy mal de Neymar todo eso.
Sí, muy mal.
Y por eso yo creo que no va a tener ese atractivo. Y lo que dices, pues puede ser que no llegue a los 100 partidos en Arabia Saudí porque se haya cansado de jugar a fútbol y decida, pongo fin a mi carrera, me voy a tomar mojitos a Copacabana.
Es que si ha tenido la seriedad que ha tenido hasta ahora en los clubes más importantes del mundo, donde hay más en juego ganar la Champions, que Neymar realmente tampoco es un jugador que vaya sobrado de nada. Tiene una Champions con el Barcelona. Y no tiene mundiales, tampoco ha ganado muchísimos grandes títulos como... Y te quiero decir, y si se toma con esa seriedad temporadas en el PSG, cobrando lo que cobra como líder antes de la llegada de Mbappé y después junto con Mbappé comandando al equipo una final de Champions, el año de la pandemia, con asterisco para mí, porque al final fueron partidos, fueron eliminatorias a partido único, se cambió el formato.
Sí, esa Champions es un poco...
Si no se toma en serio su rol en el PSG, ¿con qué seriedad se lo va a tomar en Arabia cuando sabe que es que le van a estar aplaudiendo hasta con las orejas? Porque es la gran estrella, va a poder hacer lo que quiera. Su calidad técnica está a millones de años luz del resto de sus compañeros. Va a poder hacer lo que quiera. Yo creo que Neymar es un juguete roto y en Arabia ya pues se va a acabar de romper más.
Además, yo no sé si veo, porque me lo he estado planteando también, por ejemplo, yo que sé, cuando se hace en un equipo de baloncesto, ahora el Barça, por ejemplo, por poner un ejemplo, hay muchas estrellas. Yo creo que también eso puede suponer un problema. Tanto individualismo de fichar nombres, fichar estrellitas, de yo soy el mejor... Pues gente igual, sin ofender a los pro-cristianos, con la actitud de Cristiano. Yo creo que ahí también se puede generar un conflicto. Yo no, o sea, os lo dejo ahí, es como mi reflexión, no sé vosotros qué opináis.
Eso es lo que pasó para que se fuera Neymar del Barça. Se iban muy bien, pero Neymar quería ser el número uno, no quería vivir a la sombra de Messi.
Y es lo que ha pasado en el Paris Saint-Germain, que hasta que no se han ido los dos, Mbappé no ha parado, ¿no? Y hasta que se han marchado Neymar y Messi para volver a ser el protagonista. Bueno, veremos lo que pasa, ¿no? Porque yo no tengo muy claro lo que pueda pasar. Y no descarto que llegue un equipo árabe y le ofrezca una millonada y se vaya para allí. Me parece complicado, pero es que no sé para dónde va tampoco la carrera de Mbappé, no sé.
No, yo a Mbappé le veo un jugador ambicioso realmente. Se rumoreó que tuvo una gran oferta de Arabia que rechazó, pero tampoco creo... A ver, es el jugador de los mejores pagados del mundo, quizá desconozco las cifras exactas de lo que cobre Cristiano en Arabia, probablemente le supere. No lo sé, pero me refiero que yo a Mbappé, aun cobrando una millonada y una salvajada, tampoco veo que sea. Es un tío que tiene ambiciones deportivas. Juega en el PSG, si se va es al Madrid, que es otro equipo top mundial, juega en la selección francesa. No es un equipo que simplemente se vaya a Arabia por dinero a jugar una pachanga.
No, porque al final es un tío que con 24 años ha jugado dos finales de mundial siendo protagonista en ambas.
Porque...
Y quedándose a un paso del bicampeonato.
Es que y la decisión fácil de Mbappé hubiera sido marcharse a Arabia este verano, haber estado un año allí cobrando una millonada y haber fichado libre por el Madrid.
Yo ya si Mbappé vuelve a renovar con el PSG, yo ya no me creo el cuento de las aspiraciones deportivas. Porque ya se encerró una vez en la jaula de oro, no le ha salido nada bien. Encima, el protagonista, digamos, en la última Champions que llegaron a la final fue Neymar. Mbappé ahí sí que no pinchó. Es verdad que con Francia sí. Que con Francia estuvo a punto de ganarle el segundo mundial a Messi, pero es que si decide, después de todo lo que ha pasado, después de cómo le han tratado al Khelaifi, que no creo que se mueva tampoco, seguir en el PSG en vez de irte a un Real Madrid, que sabes que lo vas a mínimo una Champions vas a ganar, solo por la historia del Madrid, porque jugar al lado de Vinicius, para mí...
¿Estás diciendo que Vinicius es el mejor jugador del mundo?
Estoy diciendo que Vinicius es el jugador más importante del equipo que normalmente es favorito a ganar la Champions todos los años. No digo que sea el mejor.
Esto lo debatiremos otro día.
Sí, para mí el mejor es Haaland.
Sí.
Sí, mejor. También. Bueno, a ver, es que es un nivel élite absoluta.
Sí, sí.
O sea, élite mundial y yo creo que ya es más bien por sí, gustos. Unos preferían a Haaland, otros a Mbappé, otros a Vinicius. Yo me quedo con Haaland. Es verdad que el otro día leí la cifra. No ha metido gol, creo, en ninguna final todavía con el City.
No, por eso. No podemos decir que se esté borrando, ¿no? Porque el primer año de Haaland en el City han conseguido lo que no habían conseguido en toda su historia. entonces algo habrá tenido que aportar, ¿no? Aunque no sea la final, que al final estamos hablando de un jugador, como dices, élite, clase mundial, uno de los mejores del mundo, y yo también estoy en esa tesitura. Haaland, yo creo que Mbappé está un escalón por debajo ahora mismo. Sobre todo por el rendimiento que ha dado durante la última Champions, que tampoco ha estado del todo fino, pero bueno, sí, entre esos estaría el debate.
Y porque no está en una liga competitiva. No es lo mismo jugar contra el Lorient que contra el Liverpool en Anfield.
Bueno, pero la liga francesa, aún no siendo la repanocha o no llegar al nivel de la Premier o del Calcio, sí es verdad que está el Olympique de Marsella, que ahora, bueno, con esta Marcelino han hecho algún fichaje así sonado como el de Aubameyang o...
Y que le ha eliminado el Panathinaikos en previa.
Vaya partido, mira, lo estuve viendo y la verdad que mala fortuna la que tuvo el equipo francés, el Mónaco, el Lyon. Hay algunos equipos que sin ser top europeos, bueno, tienen su aquel. A mí Vinicius no me parece ni el mejor del Madrid, a decir verdad. Yo si pudiera fichar Rodrigo a Vinicius, ficharía a Rodrigo sin pensarlo, y yo sí que le veo un escalón por debajo. En cambio a Mbappé y a Haaland sí que les veo en el mismo escalón.
Yo me quedo con Haaland también. Me parece bastante más efectivo. También quizás más profesional,
sí.
Porque como hemos comentado lo de Mbappé, que hasta que no se fuesen ni Messi ni Neymar, hasta que él no sea la estrellita, no quiere saber nada casi con el club. Me parece que Haaland sabe dónde está, es consciente, sabe cuál es su rol y lo cumple con eficacia. Ya está, él va, sabe que tiene que meter goles, que está ahí para eso, va, lo cumple, hace su trabajo con profesionalidad y con clase.
Y que por lo que ha demostrado parece que ser más majo y tener más cabeza que Mbappé.
Además. Bueno,
tampoco es difícil. Tampoco es muy meritorio.
Pues nada, mientras vemos cómo evoluciona el fútbol en Arabia Saudí, nosotros seguiremos esperando la llamada, ¿no? De a ver si tenemos esa última oportunidad en el mundo del fútbol, un par de añitos y luego ya volvemos a la radio si hace falta, porque yo creo que si jugamos 2 años allí no nos hace falta luego.
No. Yo
creo que al final todas las reflexiones en este tema pues son válidas, ¿no? Porque realmente no podemos augurar lo que va a pasar en el futuro, pero sí es cierto que bueno, que han llegado con fuerza, eso está claro, ¿no? Eso es con total seguridad que es real, porque están fichando a grandes jugadores, pero yo creo que la reflexión que al final hemos coincidido la mayoría es que no van a llegar nunca a ser esa liga top que esperan.
No, si entendemos por top, por ejemplo, la Premier League, ¿no? Que sería la más top o el número uno en cuanto a derechos de televisión, en cuanto a millones que mueven.
Sí. La Superliga actual.
Es la Superliga actual, no. Al nivel del calcio de la Liga Española, es que yo tampoco lo veo. Quizá una liga belga, portuguesa, no lo sé, pero es que tampoco, porque ahí los jugadores son buenos. Va el Oporto o el Benfica Champions y están llegando a octavos, cuartos con facilidad. Vas a la liga francesa, bueno, el PSG, tal, en Europa rinden. Incluso en la holandesa, el Ajax, en este lustro ha estado en unas semifinales de Champions. Es decir, son ligas que los equipos tops, aunque luego las demás sean equipos flojos, a nivel europeo rinden con un mínimo. ¿Qué haría el Al-Nassr en Champions?
No lo sé. Ah, me lo preguntas a mí, Gonchal.
A ver, ¿hasta qué punto confías en
pues
Cristiano?
Pues no haría nada. Se comería los mocos, ¿no? Como se dice coloquialmente, porque es cierto que en cuanto a bloque y en cuanto a equipo, no son equipos de momento. Porque al final dependen de individualidades de diferentes jugadores. Y cuando pasa eso, cuando hay muchos gallos, lo que decíais antes, hay muchos gallos en el mismo corral, pues lo más fácil es que todo vaya mal, ¿no? Pero bueno, seguiremos debatiendo, porque este es un tema, yo creo, que va a dar que hablar en los próximos meses y los próximos años. Porque no creo que estos sean los únicos que se marchen a Arabia. Llegará el mercado invernal, volveremos a hablar de ellos porque se irán más jugadores. Y el año que viene igual vuelve a pasar lo mismo, así que ya tendremos tiempo de charlar. Para la semana que viene, ¿de qué hablamos? Os voy a volver a llamar a filas.
Tú decides, tú mandas.
Yo mando, pues bueno, ya pensaré.
Tu programa
algo.
Es.
A mí hoy ya me has llamado 2 veces, o sea que no sé.
Pues ya hablaremos de algo relacionado con el mundo del deporte, porque yo creo que más allá de lo que pasa meramente en el terreno de juego, hay muchas de cosas de las que hablar y es interesante.
Muy interesante semana deportiva. Mundial de atletismo, Mundial de baloncesto, la Vuelta a España.
Es que
grandes competiciones en muchos deportes.
Pues nos emplazamos al sábado que viene. Agur, es que ricasco.
Agur.
Agur, bye.